Pista 734. Interactivo de Franklin Delano Roosevelt y Pearl Harbor. Franklin Delano Roosevelt y Pearl Harbor. Casi al mismo tiempo de ocurridos los ataques, los teóricos de la conspiración comenzaron a afirmar que Roosevelt tenía previo conocimiento del asalto a Pearl Harbor. Otros afirmaban que engañó a los japoneses para que empezaran una guerra con los Estados Unidos y así justificar la guerra en contra del aliado de Japón, la Alemania nazi. Sin embargo, después de casi 65 años, no se ha descubierto ningún documento o testigo creíble que pruebe ambas afirmaciones. Muchos académicos ven a Pearl Harbor como la consecuencia de falta de pistas, errores de inteligencia y exceso de confianza. Las causas detrás del ataque japonés son complejas y datan del tiempo de la década de 1930, cuando Japón emprendió una expansión militar colonial en China, culminando en una invasión a escala total en 1937. Los Estados Unidos se opusieron a esta expansión y utilizaron una variedad de métodos para intentar disuadir a Japón. Durante la década de 1930, el presidente Roosevelt comenzó a proporcionar apoyo limitado al gobierno chino. En 1940, Roosevelt desplazó la flota del Pacífico a la base naval de Pearl Harbor como muestra del poder estadounidense. También intentó dirigir las crecientes tensiones con Japón por medio de la diplomacia. Cuando Japón tomó por la fuerza la sureña Indochina francesa en julio de 1941, Roosevelt respondió congelando los activos japoneses en los Estados Unidos y poniendo fin a la venta de petróleo a Japón. El ejército japonés dependía del petróleo estadounidense. Entonces, Japón tuvo que decidir entre resolver la crisis por medio de la diplomacia o dirigirse hacia el sureste asiático para obtener fuentes de petróleo alternativas, una acción que seguramente se encontraría con la oposición estadounidense. Japón prefirió continuar con sus conversaciones diplomáticas con los Estados Unidos, mientras que al mismo tiempo se preparaban en secreto para un asalto coordinado a través del Pacífico. Los líderes japoneses esperaban que un ataque sorpresa en Pearl Harbor destruiría la resolución estadounidense y paralizaría a la Marina estadounidense por al menos 6 meses, dándole tiempo a Japón para consolidar su nuevo imperio. Las pantallas siguientes contienen reproducciones de documentos exclusivos de la biblioteca de Franklin Delano Roosevelt y fragmentos del debate histórico relativo al ataque en Pearl Harbor. El resto de las descripciones en esta exhibición consisten en una serie de documentos y citas de libros sobre este tema. Usted puede continuar escuchando estas citas o presione el 7 en su reproductor de la visita para salir de esta exhibición y continuar con la visita. Documento número 1. Carta de Franklin Delano Roosevelt al embajador Joseph C. Grew, el 21 de enero de 1941. En diciembre de 1940, el embajador estadounidense en Japón, Joseph C. Grew, escribió al presidente Roosevelt: «Me encantaría saber lo que piensas acerca de Japón y todo lo que planeas». Un día después de su toma de posición de un tercer mandato sin precedentes, Franklin Roosevelt le respondió a Grew con esta extraordinaria carta, explicándole su creencia de que la intensa guerra en Europa y la creciente amenaza japonesa en el Pacífico eran todas parte de un mismo conflicto mundial. Esta carta data de un año antes del ataque en Pearl Harbor. Documento número 2. Memorándum de Harry Dexter White, dirigido a Henry Morgenthau Jr. el 4 de abril de 1941. Mientras que Japón continuaba con su expansión a través del suroeste asiático a principios de 1941, varios departamentos gubernamentales de los Estados Unidos estudiaban el impacto de la incapacidad de Japón para producir petróleo domésticamente. Este memorándum del 4 de abril de 1941 del Dr. Harry Dexter White, dirigido al secretario del Tesoro, Henry Morgenthau Jr., refleja la tensión entre el Departamento de la Marina, quien, preocupado con respecto al crecimiento de las reservas de petróleo de Japón, tendría que defender a los Estados Unidos en una guerra, y el Departamento de Estado, quien esperaba que el Tratado de Libre Comercio de Petróleo previniera una guerra al evitar un enfrentamiento directo con Japón. Documento número 3. Memorándum para el presidente del general George C. Marshall a Franklin Delano Roosevelt el 15 de julio de 1941. A finales de 1940, los criptoanalistas del ejército de los Estados Unidos descifraron el código diplomático japonés en una operación conocida como Magic. Por medio de Magic, el presidente Roosevelt, el secretario de Estado Cordell Hull y los líderes militares estadounidenses pudieran leer lo que los diplomáticos japoneses se decían entre ellos casi tan rápido como sucedían estas comunicaciones. En este memorándum al presidente, con fecha de 15 de julio de 1941, el jefe del personal militar estadounidense, el general George C. Marshall, sintetiza una reciente intercepción de Magic que refleja la inminente invasión japonesa de Indochina, Vietnam, desde el régimen francés de Vichy. Los movimientos de Japón dentro de Indochina provocarían que Roosevelt impusiera sanciones económicas sobre Japón y que últimamente cancelará toda exportación de petróleo a este país. Es importante mencionar que Magic solo podía descifrar los códigos diplomáticos japoneses, no sus códigos militares. Las discusiones para la preparación militar del ataque en Pearl Harbor no se transmitieron por vía de códigos diplomáticos. Documento número 4. Memorándum para el presidente del secretario de Estado Cordell Hull a Franklin Delano Roosevelt el 15 de noviembre de 1941. Mientras que las relaciones entre los Estados Unidos y Japón estaban a punto de colapsar, Tokio mandó a un enviado especial a los Estados Unidos, Saburo Kuruso, para que asistiera al embajador Nomura en una propuesta final de paz para el gobierno estadounidense. 2 días antes de la primera reunión entre Kuruso y Roosevelt, el secretario de Estado, Cordell Hull, preparó este memorándum con fecha de 15 de noviembre de 1941 para el presidente, recomendando ciertos temas a tratar. La reunión tuvo lugar según lo previsto, con pocos resultados positivos. Reuniones subsecuentes entre Hall y los diplomáticos japoneses demostraron la misma infructuosidad. El 26 de noviembre de 1941, Hall presentó a Khrushchev y a Nomura una reafirmación de la posición de los Estados Unidos, en donde, en el interés de paz, Japón debería retirarse de China y abandonar su expansión en el suroeste asiático. Ese mismo día, el almirante Yamamoto dirigió la flota japonesa para que zarpara y procediera hacia Pearl Harbor. Documento número 5. Borrador del memorándum de Franklin Delano Roosevelt al secretario de Estado Cordell Hull y al subsecretario de Estado Sumner Welles el 1 de diciembre de 1941. En los días que precedieron inmediatamente al ataque en Pearl Harbor, el presidente Roosevelt incrementó su preocupación sobre una aparente preparación japonesa para un tipo de ofensiva militar en el Pacífico. Por medio de Magic y otras fuentes, el presidente supo de un aumento masivo de tropas en Indochina, más allá del que se había acordado por el gobierno francés de Vichy. En este memorándum, con fecha del 1 de diciembre de 1941, Roosevelt da instrucciones a sus principales diplomáticos para que se informen inmediatamente de las intenciones detrás del último movimiento del gobierno japonés y analiza las evidentes similitudes entre las acciones japonesas en el Pacífico y las acciones alemanas en Europa. Las revisiones están hechas por el puño y letra del presidente Roosevelt. Documento número 6. Memorándum para el presidente, el 7 de diciembre de 1941. En la tarde del 7 de diciembre de 1941, el presidente Roosevelt se encontraba en el despacho oval de la Casa Blanca, almorzando con su amigo cercano y asistente, Harry L. Hopkins. El almuerzo fue interrumpido a la 1:40 de la tarde por una llamada telefónica del secretario de la Marina, Frank Knox, quien le dijo que el Departamento de la Marina había recibido un informe radial desde Honolulu asegurando que Pearl Harbor estaba bajo ataque y que el mando militar había enfatizado que este no era un simulacro. Este memorándum, presuntamente preparado por el Departamento de la Marina, fue uno de los primeros escritos de evaluación de daños presentado al presidente aquella tarde. Con su propia letra, Roosevelt ha indicado la fecha y la hora en que lo recibió. Documento número 7. Transcripción de la conversación telefónica entre Franklin Delano Roosevelt y el secretario de Tesoro Henry Morgenthau Jr., el 7 de diciembre de 1941. Como parte de su meticulosa rutina de registro de datos, el secretario del Tesoro, Henry Morgenthau Jr., habitualmente transcribía con un taquígrafo sus conversaciones telefónicas. Esta práctica era bien conocida por el presidente Roosevelt, quien le prohibió a Morgenthau registrar sus llamadas con el presidente. En la confusión del 7 de diciembre, dicha prohibición fue, ya sea, olvidada e ignorada. Como secretario del Tesoro, Morgenthau supervisó al Servicio Secreto de los Estados Unidos y en esta transcripción de la conversación telefónica entre Roosevelt y Morgenthau, que tuvo lugar a las 6:40 de la tarde, el 7 de diciembre de 1941, se discute el aumento de la protección de la Casa Blanca para los tiempos de guerra, En la conversación se mencionan el jefe del servicio secreto, Frank J. Wilson, al funcionario del Tesoro, Herbert Gaston, y al secretario principal del presidente, Stephen T. Early. Documento 8. Entrada de diario del secretario de Agricultura, Claude R. Wickard, el 7 de diciembre de 1941. Debido a que gustaba de un libre y abierto intercambio de ideas, el presidente Roosevelt sugirió a los miembros de su gabinete no tomar notas durante las reuniones del gabinete. Como resultado, los funcionarios del gabinete a menudo escribían entradas de diarios de lo que recordaban inmediatamente después de una reunión importante. Esa entrada de diario del 7 de diciembre de 1941 del secretario de Agricultura, Claude R. Wickard, cuenta con detalle los eventos y las discusiones que tuvieron lugar en la reunión del gabinete después del ataque sobre Pearl Harbor. Como particularidad se encuentra la discusión entre el presidente y el secretario de Estado, Cordell Hull, acerca de la duración del discurso de propuesta de Franklin Delano Roosevelt, que se llegaría a conocer como el discurso del Día de la Infamia, y la explosiva reunión con los líderes del Congreso que le siguió. Citas de libros de Pearl Harbor. John Toland, Infamia, Pearl Harbor y el juicio de la historia. Doubleday and Company, 1982. Páginas 321 hasta 324. Las diversas investigaciones sobre el ataque de Pearl Harbor dejaron en la duda y en el limbo demasiadas cuestiones cruciales. ¿Es posible que Roosevelt haya ingeniado una conspiración para involucrar a los Estados Unidos en la guerra contra Hitler? ¿Acaso algunos de nuestros líderes civiles y militares mintieron bajo juramento? ¿Puede ser que algunos hombres honestos fueran convencidos o amenazados para mentir bajo juramento? ¿De verdad hubo un mensaje de ejecución a principios de diciembre de 1941? ¿Puede ser que las nuevas investigaciones fueran una simple cortina de humo para culpar al almirante Kimmel y al general Short mientras que encubría a los de Washington? La comedia de errores de los días 6 y 7 de diciembre parece increíble. Solo tiene sentido si fuera una farsa, y Roosevelt y su círculo íntimo supieron del ataque. Pocos días después, Pearl Harbor tuvo un encubrimiento mediático masivo, según un oficial cercano al general George C. Marshall, cuando el jefe del Estado Mayor ordenó enterrar el asunto. El encubrimiento continuó con la revisión de Roosevelt del informe original sobre Pearl Harbor de Frank Knox, el secretario de la Marina, así como, y a escala mayor, con el informe de la Comisión Roberts. El encubrimiento perseveró después de que los consejos del Ejército y de la Marina, a raíz de las conclusiones de la Comisión de Roberts, declararan a Marshall y a Stark, jefe de operaciones navales, culpables de negligencia en el cumplimiento de deber, en vez de a Kimmel y a Short. Todos los mensajes de ejecución aparentemente se perdieron o fueran destruidos. Para entonces, el jefe del Estado Mayor y el jefe de operaciones navales, atrapados en la red, actuaban como fieles servidores de su comandante en jefe, el presidente. siguiendo las órdenes del máximo mandatario mundial, estaba convencido de que el fin justificaba los medios. De esta forma, la verdad fue reprimida. George W. Prang, with Donald M. Goldstein and Catherine V. Dillon. Pearl Harbor, el veredicto de la historia. Penguin, 1986, 45, 64 hasta 65. En apoyo a sus teorías acerca de la vilanía de Roosevelt, los revisionistas presentaron un número de incidentes suficientes para llenar un libro. Un exhausto examen de estos incidentes revela una característica común, una absoluta falta de prueba de las malvadas intenciones de Roosevelt o, en muchos casos, de su involucramiento. Las pruebas contra el presidente fueron fruto de la subjetividad de quienes las presentaron, no de los incidentes mismos. Para aceptar la postura de los revisionistas, uno debe asumir que cada uno de aquellos individuos, comenzando por el presidente, es un traidor. Uno debe considerar también el propio carácter y la propia experiencia de Roosevelt. Como hombre de Estado, supo que la derrota de Hitler necesitaría de la participación de los Estados Unidos en la guerra. Sin embargo, nada en su historial sugiere que este hombre maquinara una conspiración para hundir barcos estadounidenses y matar miles de soldados y marineros estadounidenses. El carácter complejo y pragmático de Roosevelt se mantuvo firme en al menos un aspecto. Incluso sus enemigos admitieron que amaba la Marina y que sentía una afinidad personal con el cuerpo naval. Las pruebas de eso se pueden ver en la biblioteca y museo de Franklin D. Roosevelt en Hyde Park. Entre los exquisitos barcos a escala, los antiguos impresos náuticos y otros objetos y souvenirs, uno aprecia la incongruencia de una conspiración contra la flota maquinada por un hombre como Roosevelt. Una cuidadosa y atenta lectura de los datos sobre él revela que no fue un héroe intachable ni tampoco un villano conspirador. Robert B. Stinnett, Day of Deceit, The Truth About FDR and Pearl Harbor. Free Press, 2000. Páginas 258 hasta 260. ¿Por qué ha sido tan difícil sacar a la luz la verdad sobre Pearl Harbor, misterio de la historia estadounidense? Desde septiembre de 1945, muchos autores e historiadores han declarado que Roosevelt sabía del inminente ataque de los japoneses. Lo que ellos no sabían es que un plan sistemático se había creado muchos antes que Pearl Harbor para culminar con el ataque. Por muy atroz y cruel que las parezca a las familias y a los veteranos de la Segunda Guerra Mundial, el ataque de Pearl Harbor fue, desde la perspectiva de la Casa Blanca, algo que había que sufrir para evitar un mal mayor. Los invasores nazis en Europa, que habían comenzado el Holocausto y estaban decididos a invadir Inglaterra. A pesar de sus ruegos y persuasiones, las fuerzas aislacionistas evitaron que Roosevelt se involucrara en la guerra europea. La justificación moral de la decisión de provocar una guerra terrible y sangrienta contra los japoneses, que se llevó las vidas de millones de personas, se discutirá en los años por venir por gente de buena fe de todas las orientaciones políticas. Los que deberían avergonzarse son quienes escondieron la verdad durante 50 años. Puede que fuera necesario, por mera seguridad en tiempos de guerra, retener la verdad sobre Pearl Harbor hasta que acabara la guerra. Eso sí, hacerlo durante más de medio siglo distorsionó la perspectiva mundial de la historia estadounidense. Joseph E. Persico, Roosevelt's Secret War, FDR and World War II Espionage, publicado por Random House, 2001, página 155 hasta 156. Las teorías revisionistas requieren un cierto sendero de la razón. Primero, Franklin Delano Roosevelt tuvo que saber que Pearl Harbor iba a sufrir un bombardeo. En cuanto a sus secretarios de Estado, Guerra y Marina, caben dos posibilidades. O no lo sabían, y si lo sabían, conspiraron para la muerte de 2.400 estadounidenses y la casi destrucción de la flota del Pacífico. La teoría de la conspiración falla en gran parte porque no lograría el objetivo que se propone. No habría arrastrado los Estados Unidos a la guerra en Europa. El legendario discurso de la infamia de Franklin Delano Roosevelt declaró la guerra únicamente a Japón, no a Alemania. Para entrar en guerra con Alemania, Roosevelt tuvo que depender de Hitler. Como dijo a Churchill 4 meses antes, una batalla contra Japón sería la guerra equivocada, en el océano inadecuado, en el momento inoportuno. Entonces uno puede pensar por qué los autores y los académicos, algunos de distinción, adoptaron la tesis conspiratoria que condujo a los ciudadanos a preguntarse: ¿es verdad que Franklin Delano Roosevelt sabía que los japoneses iban a atacar a Pearl Harbor? La mejor respuesta reside en el hecho de que las conspiraciones dramáticamente guionadas proporcionan mucho teatro, mientras que la verdad es a menudo desordenada, aleatoria, ilógica e incluso aburrida. La prosaica y inescapable verdad es la inexistencia de pruebas de que el presidente Roosevelt quería una guerra en el Pacífico. Todas las pruebas demuestran que quería entrar en la guerra en Europa. Una distracción monumental de este objetivo, una guerra contra Japón, era lo último que necesitaba. Todos los secretos, la inteligencia, los códigos japoneses interceptados, el mismo personal que ayudó a los historiadores en sus investigaciones, apoyan la siguiente conclusión. Pearl Harbor no fue una conspiración, fue una catástrofe. Final de pista.